Libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Durante la gran reforma en Europa, empezando en 1517, los teólogos como Martín Lutero y Juan Calvino descubrieron otra vez que la salvación del alma es don de Dios, no merecido por obras, sino recibida por la fe. Y Martín Lutero, uno de los primeros, impresionado con la carta de Santiago, pensando que tenía poco que contribuir a la gran reforma. En un punto dijo Martín Lutero que Santiago era una epístola de paja. Entonces aún hay discusiones sobre esto. Es que la Iglesia Católica Romana estaba presentando una salvación ganada por mérito de las obras. Y hasta el sistema de indulgencias vendidas tenía su base en el mérito producido por las obras que unos tenían de sobra. Y hasta la fecha nosotros tenemos que probar e insistir que las buenas obras no producen méritos. Y esto basado en las palabras de Cristo, como nosotros hemos visto en el libro de Lucas. Cristo dijo en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, y seguramente ninguno de nosotros podemos hacer esto con perfección, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Como criaturas, es nuestra obligación rendir a Dios una obediencia perfecta sin esperar nada en cambio. Es nuestro deber, aun siendo imposible ya después de la gran caída de Adán y Eva. Pero hoy Santiago va a enseñarnos de las obras no como un sistema de méritos para comprar nuestra salvación, sino como una forma de evidencia de que nosotros realmente hemos recibido el don gratuito de la salvación. Como dije la semana pasada, Santiago no está contestando la pregunta, ¿cómo puedo estar salvado? Sino que está contestando la pregunta, ¿cómo parece la vida de uno que ya realmente está salvado? Si quieres aprender cómo estar salvado, puedes leer el libro de Romanos, capítulo 1 a 10 en casa, o te puedes hablar conmigo después del servicio. Con esa introducción necesaria, podemos entrar en el tema de hoy, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? No dice que tiene fe, dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta retórica. La respuesta esperada es que no, por supuesto que no. Ya podemos ver que las obras, las buenas obras, son una forma de evidencias de una salvación verdadera. Y es importante, es un acto de amor considerar ese tema, aunque algunos pueden sentirlo como duro, porque es posible que estamos viviendo en una época en que muchos andan como engañados. Se creen que ya están salvados mientras toda la evidencia está en su contra. Y el problema del autoengaño ya estaba presentado en el primer capítulo de este libro, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es amoroso considerar todo esto conforme a Cristo Jesús y conforme a su hermano menor, Santiago. Sí, Cristo tenía hermanos carnales. Conforme a su hermano menor, Santiago, porque ninguno de los dos querían ver, hermanos queridos, llegando al día del juicio en un estado del engaño total. En fin, las buenas obras son evidencias de una fe verdadera. Y otra forma de fe simplemente no va a servir. Y hoy día vamos a considerar una variedad de expresiones de la fe, que no son la fe salvadora, sino que son engaños, posiblemente fatales en cuanto a tu salvación eterna. A. Hay una fe vana, de que San Pablo hablaba. B. Hay una fe breve, que Cristo presentaba en las parábolas. C. Hay una fe muerta, que no produce nada de frutos. D. Hay una fe solamente de palabras, pero sin acción ni amor. E. Hay una fe de demonios que acepta las doctrinas ortodoxas. F. Hay una fe engañosa que tenía un hechicero en el libro de Hechos. Pero todo esto tendremos más tarde en el mensaje de hoy. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana está desnudos, y en el contexto aquí desnudos no quiere decir que no tiene nada de ropa, pero tiene muy poca, está llegando una noche frío, la temporada de frío, y necesitan ayuda. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí mismo tenemos un ejemplo de la fe de solamente palabras. Y nada del amor ni de acción. Eso es casi como burlar del hermano que está sufriendo. Y esto es una falta de misericordia tan importante como hemos estudiado la semana pasada con la misericordia triunfante. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? La fe salvadora va a darle algo, a lo mejor una cobija o algo viejo, tal vez sucio, si tú también estás pobre. Pero la fe salvadora va a darle algo, aún durante un tiempo de escasez, confiando en que Dios va a restaurar lo que ha sido donado y probablemente multiplicado. Otra vez Salomón en Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá. A Jehová presta al que da al pobre. Y la implicación es que da al pobre más que palabras. Váyate bien, que Dios te bendiga. La fe verdadera va a encontrar una manera de realmente ayudar. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras entran aquí como las evidencias de la fe verdadera, la fe salvadora. Y aquí podemos tomar un momento de considerar otras características de la fe salvadora. A. La fe salvadora es una fe activa, no está muerta. B. Es una fe fructífera, que va a producir resultados. C. Es una fe arrepentida que avanzará a la santidad. D. Sobre todo, es una fe amorosa y misericordiosa, como hemos visto en los capítulos anteriores. Y vamos a recordar lo que dijo Cristo mismo en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Muchos de ustedes recuerdan a Mary Marta, la hermana que falleció por un cáncer. Pero a veces vino a nuestra iglesia su madre, que era de Argentina, y era una señora muy izquierdista en los sindicatos y feminista. Quería regañarme por no poner mujeres en el consejo de ancianos, y le mostraba la Biblia y después estaba satisfecha. Pero la madre de Mary Marta se fue con nosotros a Santa Ana, donde estuvimos dando comida a los pobres, los desamparados en la calle. Y esa hermana, señora, que ni era impresionada con nosotros aquí, allá estaba casi espantada, viendo lo que estuvimos haciendo, preparando comida y entregando la comida a una cola muy larga. Ella me preguntaba, ¿quién está pagando por esto? ¿El Estado? No, las hermanas mismas se pagan por esto. No lo pudo creer. Entonces, esto es como, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fe verdadera, la fe salvadora, va a glorificar a Dios en su manera de actuar. Mientras la fe muerta es algo repugnante a Dios, como veremos más tarde. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Como que alguien estaba pensando, oh, eso es una preferencia. Algunos hermanos quieren la fe, otros quieren obras, pero no es el asunto. Porque Santiago, queriendo hablar, responder a alguien, dice, muéstrame tú tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago aquí estaba atrapando a los que eran oidores de la palabra y no hacedores. Si pudieran decir que tenían fe, pero no hay manera de probar que la fe es auténtica aparte de las buenas obras. Las buenas obras son las evidencias para nosotros mismos y para otras personas. Claro, Dios sabe lo que está en el corazón, pero para convencer a nosotros mismos y a las demás personas en nuestras vidas, la fe que no es nada más que palabras es inútil. No sirve para nada, sino tal vez para intensificar el castigo final. Diecinueve. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios crean y tiemblan. Aquí está la fe de los demonios. Y los demonios creen en todos los aspectos de la fe, bíblicamente hablando. Los demonios creen en la Trinidad. Creen en la virginidad de María cuando dio a luz a Cristo Jesús. Los demonios saben mucho sobre el día final del juicio. Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¡déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen mucho sobre las doctrinas sanas. Como que hay un día de juicio en el futuro que va a venir. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos demonios que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿quién tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes del tiempo? Sabían que va a venir un tiempo de tormento para ellos, y por eso se tiemblan. Pero regresando al texto, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios crean y tiemblan. Desafortunadamente, hay muchos hermanos en las iglesias de este país que tienen nada más que una fe de demonios. ¿Se escuchan la palabra? Tal vez por años. Se saben mucho de las doctrinas sanas, pero su fe no está produciendo nada. No es fructífera. Es que hay mucha apatía en cuanto a las cosas del reino. Es que son indiferentes e inactivos. En un sentido, su fe es menos que la de los demonios. Dijo San Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estamos llamados a algo de temor y temblor. Cosa muy rara en nuestros tiempos en las iglesias. Y los demonios tienen un temblor por otras razones. Pero hay muchos hermanos sin temor alguno. Y su mente simplemente está ocupada en los asuntos de este mundo. Pero si tú tienes una fe que es menos que la de los demonios, seguramente vas a pasar tu eternidad con los demonios en su lugar de tormentos. La fe salvadora es una fe activa, productiva, arrepentida, santa, fructífera y sobre todo llena del amor y de la misericordia. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano? Santiago está poniéndose un poco duro. ¿Mas quieres saber, hombre vano, hermana vana, que la fe sin obras es muerta? Hay un ejemplo de un hermano, un hombre vano, con una fe vana, en el libro de Hechos. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era como un hechicero. Es muy difícil sacar todo esto de tu sistema. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Dijo esto de un hechicero. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. El hechicero creía. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Tenía mucho interés en el poder que veía por el Espíritu de Dios. Este hombre hechicero se creía y hasta estaba bautizado. Pero miren lo que pasaba después. Es que se creía, pero no con una fe salvadora, sino con una fe engañadora. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, porque cualquiera a quien yo impusiera las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro, Ahora un poco más maduro en la fe. Entonces Pedro le dijo, tu dinero te parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro estaba hablando bajo la guía del Espíritu Santo. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero sabemos por la historia de la iglesia que ese hombre continuaba causando problemas. Hasta hay un pecado especial, un crimen que lleva su nombre. Es la simonía. Lo puede investigar en casa. La simonía en que uno quiere una posición de poder en una iglesia y se trata de comprarla con dinero. También es aplicada a la venta de tales oficios. Cuando la iglesia estaba muy involucrada con el gobierno y todo, la gente quería comprar estas posiciones. En fin, hay muchas formas de la fe falsa, muerta, demoníaca, inactiva, que hemos visto en la historia de la iglesia. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Conociendo la historia, no tenía después de todo matar a su hijo, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios pedía, amando a Dios y confiando que Dios pudo hasta levantar los muertos a vida. Ahora vamos a ver dos ejemplos que también estaban en la lista de famosos de la fe en el libro de Hebreos. En capítulo 11, que estuvimos estudiando hace unos meses. Y cuando lees el capítulo 11 de Hebreos, una lista larga de héroes, te puedes ver que todos los héroes de la fe hicieron grandes cosas con su fe. Por ejemplo, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En nuestros tiempos muchos hermanos pudieran responder, te creo, Señor, pero no voy a salir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella tenía una fe literalmente fructífera. Por lo cual también de uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe de Abraham y la de las demás personas en esta lista famosa era una fe muy activa, muy productiva, muy fructífera, porque era la fe salvadora y no la fe muerta. 21. Otra vez, no fue justificado por las obras, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las obras son las evidencias de la fe verdadera. Las obras son las evidencias de que somos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a nosotros mismos, como miles de hermanos en este país. 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, citando Génesis. La fe justificaba a Abraham delante de Dios y sus obras justificaban su fe delante de todos los hombres por toda la historia del mundo. 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese verso es la causa de mucha controversia en las iglesias hasta de hoy, choques entre católicos y evangélicos, reformados, luteranos. Pero el asunto es muy simple. Sin las obras, no hay manera de probar que la fe es auténtica y no simplemente otra forma de engaño. 25. Asimismo también Rahab, la ramera, era prostituta. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? En Jericó, una ciudad que Josué iba a destruir, ella arriesgaba todo, mostrando su fe. Como también ella estaba en el libro de Hebreos, esa mujer era prostituta, se convirtió en hermana cuando su fe fue expresada arriesgando todo para la salvación de ella misma, salvación terrenal y salvación espiritual al mismo tiempo, de ella y de toda su familia. Ahora estamos en versículo 26, último verso del capítulo. Porque, perdón, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es algo horrible como analogía. Un cuerpo sin espíritu va a empezar a pudrirse y oler mal como Lázaro después de 4 días. Será algo que tiene que enterrar en la tierra para deshacerse de algo tan repugnante. Pero en los ojos de Dios, si tú tienes una fe muerta, o una fe engañosa, o una fe de demonios, eres igualmente repugnante en los ojos del Dios tres veces santo. Conclusión. En fin, preparándonos ya a pasar a la Santa Cena, hemos visto muchas trampas que el diablo quiere poner delante de los hombres. Las formas de fe que nos salvan son varias. Otra vez vamos a pasar por la lista. A. Hay una fe vana de que San Pablo hablaba. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Si no creíste en vano, hay que reconocer que bíblicamente hay una fe vana. B. Hay una fe breve que Cristo presentaba en las parábolas. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. Hay que reconocer que bíblicamente hay una forma de fe que es de muy corta duración, y esa fe no puede salvarte. Sí, hay una fe muerta que no produce nada de frutos. Y ya hemos visto esto claramente presentado en el capítulo. D. Hay una fe de palabras, pero sin acción del amor. Esto también estaba en el capítulo, otra vez 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de vosotros, les decís, id en paz, calentaos, saciaos. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Que Dios te bendiga, que te vaya bien, pero no es mi problema. Hay una fe de demonios que acepta las doctrinas ortodoxas, y ya hemos visto esto en esa categoría con los ejemplos de los evangelios. Y finalmente hay una fe engañosa que tenía un hechicero en el libro de Hechos. Ya hemos visto esto, el caso de Simón, el pecado o crimen que lleva su nombre, la simonía. Y para concluir, tengo que preguntarte, ¿qué forma de fe tienes tú en tu vida en esta mañana, anticipando pasar a la Santa Cena? ¿Es una fe activa, productiva, fructífera, amorosa, misericordiosa, arrepentida y santa? ¿O hay una posibilidad de que tú también estás simplemente engañándote a ti mismo? Y te pido en amor, si tú quieres estar seguro de que tu fe es auténtica, verdadera, duradera, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo antes de pasar a la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos encontrando muchos temas prácticos para la vida, Señor. En este libro de Santiago, un hermano que estaba maduro en la fe, en su madurez, vio todos los errores en que podemos caer. Ayúdanos, Señor, a recibir de Él, no quejando en contra de tu palabra, sino recibiéndola para nuestro bien. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos,